MBS Noticias con Luis Cárdenas.
La jornada electoral más grande de la historia, la del próximo 6 de junio, va a ser una elección inédita tanto por el número de ciudadanos que van a estar convocados a las urnas, que van a ser alrededor de 93 millones, y para disputar además un número de cargos también inédito, casi 21 mil cargos de elección popular a nivel federal, local y municipal.
15 estados cambiarán gobernatura, 500 diputados federales, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. Coparmex siempre ha sido un objetivo que nos ponemos, el fomentar la participación ciudadana. Y para esto debatir las ideas, es decir, que en la elección haya información, haya un voto que sea razonado. Por eso es importante que desde nuestra campaña del voto razonado incentivemos a los ciudadanos a que se informen y a que ejerzan este derecho al voto.
Tratar de exponer cuáles son los principales problemas del país. Hoy es muy claro, tenemos la pandemia, tenemos la caída económica, tenemos la inseguridad. Invitar a los partidos políticos, a los candidatos, a que presenten verdaderamente propuestas, no solo de cuáles son los problemas, sino de cómo resolverlos.
En las elecciones más grandes de la historia, sigue las campañas, informa, involúcrate y participa. Porque con tu INE, contamos todas, contamos todos.
En la democracia, el poder está regulado. En democracia, el poder está dividido. Y en democracia, el poder es vigilado. Y ninguna de esas tres cosas, al parecer, le gustan a nuestro presidente. Para aquellos que no se sienten identificados con ninguno, pues hay una lógica. Ahí está la oferta política. Y yo diría, en ocasiones uno tiene que votar por el menos peor, no por el que le parezca que se sienta 100% identificado. Y esa es otra forma de votar. Pero yo sí invitaría a que la gente ejerza su derecho a votar.
No solo en ocasiones, casi siempre, la neta, hay que votar por el menos peor. Pocas veces hay como que, ay, la propuesta del supercandidato, todo el mundo tiene cosas buenas, cosas malas. Algo así como su compañía de teléfono, ¿no? A ver, hay unas que son mejores, otras que son peores, hay unas que tienen un buen de señal, pero son más caras a lo mejor. Y hay otras, pues, que tienen menos señal, pero donde tienen es muy buena y que son más baratas. Por ponerle un ejemplo. O es como escoger entre Netflix, Blim, Amazon, no sé. Pues hay unas que tienen unas series mejores que otras, ¿no? A ver, votar es muchísimo más trascendente que eso. Votar es definir hacia dónde va a caminar este país. Votar es definir hacia la libertad. Se vale la libertad de expresión, que es la que, ¿cómo cacareamos los medios? Por supuesto, pues es nuestra chamba. Pero se vale la libertad de empresa. Se vale la libertad de asociación. O queremos un país en donde, no sé, en algún punto pase lo que pasaba en la Cuba o en la Rusia o en la Alemania comunista, en donde había niños jóvenes que denunciaban a sus papás por estar en desacuerdo con el gobierno. Hay que recordar que muchos de esos gobiernos, algunos no, otros sí, pero muchos llegaron por vías democráticas. Queremos un país tipo Venezuela, queremos un país tipo Chile, queremos un país tipo Argentina, queremos ser como los de la OCDE, como aspirar a ser de los mejores países, de los productivos más ricos, con mayor crecimiento económico, o no nos interesa el crecimiento económico, y más bien lo que queremos es pues vivir ahí en una medianía o mediocridad o bajeza. ¿Qué queremos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, así como nos preguntamos, pues ¿qué tipo de ropa? Es una elección, y esa elección se da en el marco de la libertad, y a veces, por olvidarnos de esa libertad, nos olvidamos de la importancia del voto. Hay un librazo que se llama Sin voto no hay democracia, de Manuel Loaiza Núñez, que tengo en la línea telefónica. Querido Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenos días, Luis. Muchas gracias.
Oye, cuéntanos sobre tu libro, Sin voto no hay democracia.
Sí, desde luego. En particular, ¿qué quieres
Cuéntanos por qué viene el libro, de dónde sale, cuéntanos un poco, véndenos tu libro, Manuel.
Ok, señor, muy amable, te lo agradezco muchísimo. Bueno, en principio, Sin voto no hay democracia es una versión revisada de una primera edición que hice en 2018, que se llamó Elecciones 2018, por qué y por quién votar. Ese fue un ejercicio que surgió de la vida diaria, de la convivencia entre la familia con los amigos, que usualmente en estas épocas, en procesos electorales, siempre te preguntan, bueno, ¿y tú por quién vas a votar? ¿Y por qué votas por esto? ¿Y por qué votas por el otro? ¿Y qué tienen a favor? ¿Qué tienen en contra? Y generalmente lo que terminamos es divagando respecto de lo que los partidos y los candidatos quieren que hablemos, pero no hablamos de lo que nos interesa a los ciudadanos, justo como tú atinadamente lo acabas de señalar hace un minuto. Bueno, ¿para qué queremos? Al final de cuentas estamos haciendo un procedimiento de reclutamiento y selección de personal. Entonces, ¿para qué estamos contratando? Entonces, esa opción, esa decisión, esa libertad de formar gobierno, que ese es lo que hacemos cuando emitimos el voto, le empoderamos a un representante nuestro, pero sí, ese representante es para que nos sirva, no para que se sirva del cargo. Yo creo que esa es la parte más importante. Entonces, asumir la responsabilidad de documentarnos, de informarnos, de decidir, de transferir poder a ese candidato, creo que esa es la parte esencial y es una responsabilidad que no debemos delegar y que debemos asumir todos los ciudadanos.
Dime algo, hay dos capítulos que me han llamado mucho la atención. A ver, el capítulo 2 en particular, experiencias recientes de diversas elecciones internacionales. El asunto del Brexit, por ejemplo, cómo la Gran Bretaña terminó saliéndose de la Unión Europea y las broncas que hoy trae o las consecuencias que tiene. El asunto del referéndum para la paz en Colombia, ¿no? O las elecciones aquí en el 2018 o las elecciones que hicieron triunfar a Donald Trump y que después lo hicieron perder en el 2020. Todo esto tiene consecuencias importantes para la gente, para todos nosotros. La bronca es cómo convences a quien le da una flojera inmensa el tema político, querido Manuel.
Sí, sí, no es fácil, estoy de acuerdo contigo. Es un tema, creo que yo apelaría a la conciencia. De hecho, el libro está redactado como un diálogo de ciudadano a ciudadano.
¿De plano?
Sí. Entonces, la conciencia individual pues es un proceso de maduración, de, como tú lo señalaste hace un momento también, de ejercicio de la libertad. Pero tenemos que tener conciencia, entender qué es la libertad, entender que la soberanía, como dice el artículo 39 de la Constitución, reside esencial y originalmente en el pueblo. O sea, los soberanos somos nosotros. Pero yo soy soberano en la medida en que yo soy capaz de autodeterminarme. Yo soy capaz de tomar decisiones sobre mi vida, sobre mi patrimonio y sobre mi interacción con los demás. La suma de esas decisiones individuales se convierte en una decisión colegiada que, como tú acabas de señalar, tiene una trascendencia en el tiempo al formar gobierno. Afortunadamente, la democracia no es de ahora y para siempre. Es un proceso continuo de toma de decisiones, es un proceso continuo de construcción de mayorías, es un proceso continuo de toma de decisiones hacia un futuro que debiese ser compartido, que lamentablemente ante la gran división que padecemos hoy en día, pues ese futuro compartido se ve no solo nebuloso, sino más bien un futuro dividido. Y creo que nuestro papel de todos los ciudadanos es buscar esa construcción de un futuro compartido como país.
Dime, hay un punto ahí que me llamó mucho la atención también en el libro y son este asunto de para qué votar. Uh-huh. Esto lo traes, espérame, lo busco aquí, aquí tengo mi anotación, mi acordeón, aquí está, en el 6. ¿Para qué votar? Uh-huh. O sea, es que este es un tema bien interesante porque nosotros estamos bien metidos en el asunto político, periodístico, pues sabemos qué onda, ¿no? Te vas a un café, querido Manuel, y luego te pones a platicar con la gente y de pronto te das cuenta que la gente, mucha gente, la mayoría de la gente, no sabe cuál es la diferencia entre un senador y un diputado, por ejemplo. Es más, no sabe para qué son los diputados o los senadores, ya ni se diga para qué es un juez, ya ni se diga exactamente qué es lo que hace el presidente o qué hacen los secretarios de Estado o si es que esa cosa llamadas secretarías existen. Esa incultura política que tenemos, creo que sí termina por afectar y por ver los resultados que hoy tenemos y que plasmas perfectamente en el libro. El Brexit, el triunfo de Trump, el asunto de la democracia comiéndose la misma democracia, ¿no?
Sí,
¿cómo cambiarlo? Más allá del diálogo de ciudadanos y ciudadanas, que está cañón, o sea, es una mayoría que no.
Sí, totalmente. Creo que es una labor, como todo, ¿no? Construir, tú lo sabes, es una labor de día a día. Destruir es un parpadeo. Tú lo acabamos de ver con la línea 12, ¿no? Se construye durante meses o años y se destruye en un parpadeo. Bueno, eso es un reflejo, es un símil de lo que nos pasa en todo, ¿no? Y la democracia es un proceso de construcción de día a día. En el capítulo 3, justamente por eso se dice cuáles son las facultades, las atribuciones de cada uno de los posibles candidatos. No es lo mismo ser candidato a diputado local que a diputado federal, no es lo mismo ser presidente municipal que gobernador, o que senador, o que presidente de la República. Cada uno tiene un ámbito de competencia, y esa es una parte que a todos nos debe tener quedar muy clara, ¿no? Entonces, como también lo digo por ahí desde la introducción, la única forma de que no haya decepcionados es que no hay que ilusionarse. Yo digo que la política es un terreno muy pantanoso en el que hay que aventurarse, si bien es una necesidad, porque formar gobierno es una necesidad, pero tampoco es un expectativa, es un lugar para generarse expectativas alegres, ¿no? Obviamente los políticos, claro, sí se las hacen, porque ellos son los que están buscando un objetivo que al lograrlo es el suyo, no es el nuestro. Entonces nosotros lo que tenemos, uh-huh, que ver es, en este proceso de reclutamiento y selección de personal al que me he referido, sí, es a quién nos conviene contratar para que nos, exacto, sirva. Esa es la parte importante.
Querido Manuel Loaiza, te mando un abrazo y mucho éxito en esta nueva edición de Sin Voto No Hay Democracia. Hay que echarle por ahí un ojo. Cuéntanos cómo podemos adquirir el libro, porque bueno, pues también está en algunas librerías, pero hay varias formas. Cuéntanos.
Sí, bueno, la principal forma de venta hasta, uh-huh, ahorita, o sea, en algunas librerías, como acabas de señalar, pero es a través de la editorial E, que es quien me apoyó en este proyecto, uh-huh, que es quien publica la revista, etcétera, uh-huh, con Marco Levario, a quien por cierto le agradezco también haberme apoyado en el, claro, proyecto y en la difusión del mismo.
Bueno, pues ahí está en editorial E, Manuel Loaiza Núñez, te mando un abrazo. Gracias, muchas Manuel.
Gracias. Al contrario, gracias a ti.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.